Esta tarde les proponemos ir al encuentro de Carlos Guani dos Santos, el paisano y abogado artiguense que fue diputado por el sector Manos a la Obra en el periodo 1995-2000. Algunos lo han defendido como un personaje escapado de una novela de Gabriel García Márquez. Esa definición, de hecho, pertenece a César Dicandia, que le realizó una entrevista en el año 1995. Dos Santos nació en el seno de una familia pudiente de su departamento de Artigas, pero la vida no fue del todo sencilla. Se crió en las calles de la capital artiguense y fueron célebres sus aficiones al juego y la bebida. Como abogado, dice que se dedicó a defender a la gente humilde explotada por los dueños del pueblo, objetivo que lo llevó a enfrentarse a su propia familia. Hoy lo encontramos retirado de la política desde hace más de una década, dedicado al estudio de la metafísica y las lecturas. Para repasar su historia, es que estamos en contacto telefónico esta tarde con Carlos Guani dos Santos, más conocido como Alma o Almita dos Santos. Buenas tardes y gracias por atendernos.
No, al contrario, el que le tengo que agradecer es el inmenso honor de ustedes, desde nada menos que El Espectador, traten de comunicarse con el alma.
Lo vamos a tratar del alma en este momento.
Exactamente, porque soy el alma acá en Artigas y un humilde, digamos, ciudadano que se crió en la calle, con la cultura de la calle, pero que tuve a la vez el honor de haberme recibido de abogado, de haber servido al bien común, a la gente que no tiene voz, a la gente que siempre me incliné por ese lado, que por eso decía en chiste que yo soy frente almista, o sea, más que el frente, progresista, porque en nuestros postulados, si te puedo decir esto de entrada, de los postulados almistas, los cumplí todo, de los jefes de policía de carrera, que me pidieron los amigos policías, porque me crié en la calle, y no en los ambientes que algún periodista pensó que era hijo de cuna de, bueno, de mucho dinero. Obviamente hay dinero, pero en mi familia no soy yo el que la tiene.
Ahí está.
Bueno, te dejo a vos que
no recibió decir, Alma, ¿no recibió herencia de su padre estanciero?
Sí, recibí 1000 hectáreas y los otros recibieron unas 28.000, ¿está? Pero dejemos así porque me desheredó. Obviamente, sin poder, digo, poder mientras vive, ¿entendiste?
Arranquemos del principio, Alma.
Sí.
Lo acaba de mencionar, usted es hijo de un importante estanciero, porque
Pero, escúchame,
si le dejó 29.000 hectáreas a sus hijos, estamos hablando...
Sí, no, y no solo eso, perdona que te interrumpa.
Adelante.
De al lado del río Uruguay, la Riusa se llama... Son ahora aproximadamente 11.000 hectáreas enteramente arables. ¿Entendiste? Las 11.000 que van rotando y que sacan alrededor de 3 millones de dólares de arroz y de ta. Pero no te puedo hablar mucho porque te voy a copar los 30 minutos.
¿Por qué fue desheredado, Almita?
Porque tengo un temperamento muy especial. No me dejo por señores feudales como es mi padre, como... incluso pleiteé que yo era el abogado absoluto de esa gente.
Usted defendió a la gente que trabajaba en el campo de su padre.
Y que todavía defendí en contra de mi padre en esa época, porque se explotaba como casi todos los estancieros ricos explotan a los peones, incluso hasta ahora en el gobierno de nuestro señor presidente José Mujica.
Usted,
escúchame,
sí.
Y te termino con un chiste, ya que
sí.
Ustedes parece que el programa se llama
suena tremendo.
Eso, suena tremendo. Para que suene tremendo, Mafalda dijo: no se amasa una fortuna sin hacer harina a alguien. No sé si entendiste.
Creo que nos cayó la ficha. Recién mencionó a José Mujica en su momento, cuando en la previa de la segunda vuelta dijo que votaría a Mujica antes que a Lacalle, por más que usted venga del cerno
soy
del,
blanco.
Del Partido Nacional, exactamente.
Escuchame.
Y que personalmente en su momento compartieron legislatura, en el del 95 al 2000, ambos compartieron sesiones en el Parlamento. Y que de vez en cuando se iban a tomar alguna copita después de trabajo. ¿Lo sigue viendo o se ha contactado con el presidente hasta ahora?
Porque es presidente y yo tengo un gran respeto y sé que no lo voy a molestar por nada, porque tengo quizás un orgullo tremendo, exacerbado, de no ir a pedirle a un presidente, porque si yo voy a hablar con un presidente no lo voy a ir a saludar y tomar una grapa con él, que de repente no me recibe. Creo que sí, que es una gran persona. Pero dejemos a Mujica, así seguimos con los temas importantes.
Usted habló del frente al mismo, ¿no?
Exactamente.
Jugando, haciendo un juego de palabras con el Frente Amplio.
Sí.
Sin embargo, como recién decíamos, terminó en el Partido Nacional. ¿Cómo se dio ese acercamiento al Partido Nacional?
No, el Partido Nacional me dragoneó siempre porque tenía mucho dinero y los banqué prácticamente, porque es así. ¿Ah? Uh-huh. De mi dinero que lo gasté, y muy bien gastado, porque lo disfruté, no fui esclavo del dinero, sino hice al dinero esclavo, y pude hacerme todos los gustos, y ganado también, absolutamente, con mi profesión que gané.
Tiene apuntadora, Almita, ¿eh?
Sí, siempre.
¿Con quién está? Con su mujer.
Mi mujer, que tiene temores por aquello de no tiren bomba, que ojalá que no me preguntes, pero eso me dio fama, me dio a conocer, porque me llevaban para utilizarme, y yo me dejaba utilizar, un humilde legislador que sale de Artigas, ¿quién que no tiene doble apellido ni triple apellido, quién lo iba a entrevistar? A partir de ahí empecé a sembrar semillas, como la autarquía del Poder Judicial, que es lo más esencial de lo que sembré, que te podría después, si me das tiempo, decirte, de hablarte de Montesquieu, que dijo que en realidad una democracia social plena es cuando los poderes todos tienen independencia, y busqué la autarquía, o sea, el poder económico, y mi proyecto de ley fue más amplio, porque quería que los jueces se designaran, o sea, los ministros fueran designados por ellos mismos y recaudaran los impuestos para ellos y no anduvieran en el sí. Palacio Legislativo pidiendo y peleando para un presupuesto que ahora, con toda la tecnología, con todos los avances, han quedado disminuidos económicamente, lamentablemente. Crimen organizado, hablan, organizado, como obviamente dice la palabra, y tienen todas las mejores computadoras, los mejores sistemas de comunicaciones, cosa que no acompaña el Poder Judicial, que es uno de los poderes supremos de nuestro país.
Alma, usted dijo una vuelta en la entrevista con César Ricandia, bueno, hace ya 16 años de esta entrevista, muy famosa en el Seminario de Búsqueda, usted definía al mismo y hablaba de quién podía ser almista y quién no.
Claro,
y en un momento dice, le pregunta a Ricandia, no señor, pero insisto en que quiero ser almista, ¿cómo tengo que ser? Porque usted le había dicho, mire que si es cajetillo de Montevideo no puede ser almista.
Sí.
Y Ricandia le dijo, ni cajetilla ni de Montevideo. Y usted dijo, tiene que ser especial, porque si es medio vejiga, como la mayoría de los montevideanos, no puede.
Sí.
Si, por ejemplo, va a la ópera, o como ese teatro, al Sodre, o le da por escuchar música clásica, no prueba el ingreso al almismo. Si usted no prueba unos traguitos, si no es rebelde y se deja tocar lo que sea, dice, si permite que lo empujen, usted no puede ser un almista. Los pitucos no pueden ser almistas, los aristócratas tampoco. La mayoría de los montevideanos, Alma, ¿somos medio vejigas?
Son. Sí, son. Uh-huh. Se creen que la saben todas. Escúchame, ahora me permitís decirte.
Dale, adelante.
Suavemente.
Sí.
Ustedes se creen que son superiores. ¿Entendiste? Sí. Que llega un canario de Artigas, como pensaron que yo era un canario de Artigas, y lo mismo de otros departamentos del interior, y tienen una autosuficiencia de creerse superior. A mí cuando llegué al Parlamento me dijo una persona, Raffo, un diputado.
Juan Carlos Raffo.
Ahí está. Sí. Mirá, vos no podés hablar así, acá, porque se requiere y te matan los otros. Matan en el sentido de que son de lengua sobada, etcétera, etcétera. Bueno, el primer día me senté con Raffo y pedí la palabra y le hice un homenaje y bien hecho a el Stirling, que no me acuerdo bien el nombre, de que fue presidente de la Cámara, diciendo que reunía honestidad, que es lo principal para ser un político, e inteligencia. No sé si tuvo mucha inteligencia, pero como uno quiere hacer una demostración de afecto, de que era una buena persona, puse eso. Pero te aclaro que el que tiene inteligencia y a la vez es honesto es lo que necesitamos. Necesitamos un Sarabia que demostró que no acataba regla como no acato yo. Para eso es almista Sarabia y puede llenar un vacío que lo van a agarrar absolutamente todos los del Partido Nacional, y es la única manera de salvar, con un programa progresista como quería el almismo, que fue rechazado y que fue combatido por una cierta persona que ni quiero nombrar, que nunca votaron mis proyectos, de que después te voy a contar y haceme acordar porque soy muy olvidado de... Y si permitís 2 minutos para que vean la seriedad de la semilla que planté, en la Asamblea General me eligieron para elegir, para hablar como representante del Partido Nacional en favor de la mujer. Y me mandaron, como creyeron que ese, que digo que ustedes son vejiga, con todo respeto, mirá que después agregamos que no es, ¿entendés? No es así, la generalidad, obviamente.
No nos ofendemos.
Yo no, no, pero mirá que no es la generalidad. De repente vos sos un muchacho joven y me sobrás en capacidad, en categoría, en bueno, en lo que sea, en estudio. Pero lo dije porque César Dicandia es una persona muy inteligente, muy capaz, y me iba metiendo el cuchillo de a poquito, ¿entendés? Y yo me di cuenta. Entonces lo traté de enojar a él, en vez de que él me enojara a mí, cosa que podría ser un error.
Alma, hay un cuento en esa misma entrevista, de una vuelta en la cual usted gana un juicio y...
Sí, y reparto con la mano.
Y reparto con la mano.
Adelante.
¿Cómo es esa historia? A ver.
Escuchame, esa historia es muy sencilla. Yo defendía lo que no se animaban a defender, y esto está mal que lo diga, la mayoría de los abogados, todos los abogados en esa época, contra los grandes estancieros que son los que mandan. O sea, el dinero es lo que puede y consigue todo. Y sigue el capitalismo, obviamente, al cual traté de combatir, pero vi que era imposible, obviamente. Vos sabés que es imposible, por ahora, si no te voy a dar detalles. Entonces, yo te dije hoy que me hagas acordar de una cosa, de una semilla también que plantó el almismo. Cuando, perdoná que te salga del tema, después
se
me lo
preguntás. Se nos fue por las ramas, sí.
¿Eh?
Se después nos fue por las ramas.
Después me lo volvemos. Una semilla importantísima también, que creo la más importante. Cuando me designaron para hablar en defensa de la mujer el Día Internacional de la Mujer.
Exacto.
No te olvides que yo había ido a la China, a un congreso, creo que se llama Mundial, donde fueron todos, ¿lo entendiste? Bueno.
¿Pero qué, concretamente qué dijo en aquella sesión hablando sobre la mujer?
¿Acá?
No, no, que estaba contándonos recién.
Por eso.
Que le pidieron para hablar sobre la mujer.
Escuchame, ahora te explico bien. Y como para que entiendas bien lo de vejiga, me mandan un intelectual de Montevideo diciendo que tenía Eva Duarte de Perón todo el discurso, que tenía Rigoberta Menchú todo un discurso, y tenía María Teresa de Calcuta y otras grandes mujeres de, obviamente, de la historia. Entonces agarré todo como que iba a leer, y ese día, y lo tenés que conseguir, y pasarlo porque le conviene a ese programa, creo. Digo, señores, hoy ustedes pensarán que voy a hablar de las grandes mujeres de Evita, etcétera, ¿entendés? Más o menos te digo el discurso todavía, porque me acuerdo. Pero, en cambio, voy a hablar de la mujer que no tiene voz, la mujer, la, digamos, la heroína de esta sociedad.
¿Qué es?
Que es la empleada doméstica que le surgió como una patada en el ojo de algún frentista. Perdóname, que nadie la nombró, que es considerada no de cuarta, de décima, que come en la cocina y etcétera, etcétera, ¿entendiste? Le hice el homenaje a esa persona que no tiene voz.
La verdad que metiste un golazo ahí, Alma, ¿eh? Metiste un golazo, yo te apoyo 100%.
No, un golazo que nadie lo nombra, ningún periodista lo vi nombrar, no salió en ningún... ¿Por qué? Por la sociedad esta media podrida que tenemos, que va solo alcahueteando al que tiene dinero, perdóname, al que tiene poder, al que... Bueno, vos sabés más que yo, porque sos inteligente y no sos vejiga, como dije, en chiste.
Yo estoy de acuerdo contigo en todo eso que decís. Me quedaste colgado con la repartija del millón de dólares.
Escuchame, sí. Y solo te termino con esto, y después entramos en eso de lo que querés vos, que es anecdótico, que sirve a tu audiencia... Pero decir de que después de hablar de esa persona sin voz, todo, sí. Incluso la ama de casa quería que le... Viste que estaban en negro, que ganaban hace 15 o 20 años, ni ganaban, le pegaban una paliza y le daban un plato de comida. Exagerando, ¿no? Obviamente. Uh-huh. Hay gente buena. No digo, no generalizo, pero el 80% no sirve para nada. Obviamente, que sabes que es así, porque cuanto más dinero, más consumismo, más qué sé yo, viven solo para ellos y ni siquiera saludan al vecino que tienen en un apartamento, no se conocen, viven 40 familias y todos son ricos porque tiene una camioneta, el otro tiene un Mercedes.
Digamos que podemos resumir esto que decís en que la plata te hace pobre.
Exactamente, porque son unos desgraciados y esclavos del dinero.
Alma,
y no lo tiran todo.
Alma,
¿y sabes cómo terminé el discurso?
Sí.
Perdóname.
Dale.
Bueno, para no contarte todo, el hombre no es hombre, como dijo, siempre es otro gran intelectual y escritor, ¿no? Repetí la frase de ese gran intelectual, que no me acuerdo quién era en este momento. El hombre no es hombre mientras no oye su nombre de labios de una mujer. Ovación, aplausos, y de los que eran de Montevideo, que algunos de celoso no fueron ese día a la asamblea porque no hablaban ellos, que querían hablar los hijos de papá y mamá con dobles apellidos, que no sirven para nada la mayoría.
Recibió una ovación de pie. Alma, la verdad que se nos fue el tiempo, quedó pendiente el reparto del millón de dólares.
Te lo digo en un minuto.
En un minuto, porque no, tenemos al historiador Gabriel Quirici del otro lado.
Sapo, aguantame un segundo, no me lo distraigas al Alma, que ya se me fue por los caminos. Alma, yo la del millón de dólares la cuento yo. Yo quiero preguntarte una cosa. ¿Sí? Hoy en día, ¿qué estás haciendo? ¿Estás haciendo Reiki? ¿Sos profesor de Reiki?
El Reiki
te pegó para el New Age, para el misticismo. ¿Qué pasó ahí?
Escúchame. Sí. Empecé a leer mucho, ¿entendiste? Incluso, no sé si dije que leo de vez en cuando Las venas abiertas de América Latina, que lo habrá escrito hace 20 años o 15 años, que lo releo a ese gran escritor nuestro, Galeano.
Falta que me diga que lees Pablo Coelho también.
No, Pablo Coelho leo, pero también muchas cosas, ¿entendés? Acá tengo a Nietzsche, Zaratustra y el Anticristo. Hay que leer de todo, como el Reiki, para saber todas nuestras contradicciones que tenemos y miles, y que si no nos unimos con el Brasil, con Argentina y con todo, dentro de un tiempo vienen por nuestras aguas y nos bombardean, y por nuestro océano que tiene riqueza, y bueno, vos sabés, y la tierra que vale horrores ahora, y que se nieguen a pagar $4 el índice con IA de 2.000 hectáreas son unos roñosos, porque es en beneficio de ellos y de la inseguridad ciudadana que hablan, que con la tecnificación de la policía y ser jefe de policía, contribuí con un granito también de arena, en fin, y aumentar el sueldo, etcétera, etcétera, que no voy a hablar de política porque ustedes no quieren política.
Igual nos tiró algunos piques. Carlos Guani dos Santos, Almita dos Santos, mil gracias por atendernos esta tarde. Sí, suena tremendo, ya vamos a tener ocasión de contactarnos
nuevamente.
En otra oportunidad.
Quedaron
varios temas en el tintero.
Quedaron cosas al mismo...
Sí, no les conté,
pero
como...
La persona que te llama no te vayas tanto por la rama.
$800,000, ya sé, es que me voy por la rama, soy disperso.
No hay problema, Alma.
Vamos, escúchame, los $800,000, uh-huh. $800,000 los repartí con la mano adelante de un excelente y que está vivo, escribano Vicente Tomás Polito, ¿entendiste?
Hiciste dos montoncitos y le dijiste, elegí el que más te guste, ¿no?
Sí, me gustó más el más grandecito, ¿no? Pero al otro quedó súper feliz. Porque nadie se animaba a hacer juicios de hijos naturales que hicieron un montón, pasaba una empleada al lado de un patrón y ya quedaba embarazada. Entonces, ¿quién pleiteaba contra esos patrones? Yo, y gané mucho, y ganaron los hijos naturales, y se terminaron los hijos naturales.